Buenas tardes, como siempre, desde los estudios de la UPV Radio, a todos los amigos de Hablemos de Fallas y a todos los amigos de nuestra emisora. Espero que todos vosotros, los oyentes de este programa, hayáis pasado un gran verano y un verano inolvidable. Yo puedo decir que también, lo recordaré mucho. Estamos aquí ya de inicio de nueva temporada. Buenas tardes, Sari, ¿qué tal? Muy bien, nos saluda desde la cabina, como siempre, al control de los mandos. Y bueno, en un comienzo de esta segunda parte de lo que son las fallas, pues como siempre, con muchas noticias y con mucho trabajo. Es así, ¿no, Juan? ¿Juan Meneses?
Sí, buenas tardes. Pues viene cargadito, ¿no? Arrancamos septiembre, pues a las puertas de conocer la programación del Teatro Faller y, como no, septiembre es la Fonteta, la elección de las Cortes.
Esa apasionante elección, ese proceso que todo el mundo está esperando con ansia para saber quiénes son las nuevas componentes de la Corte de Honor. Hemos tenido la oportunidad en este programa de entrevistarlas a las 12 componentes de la Corte de Honor. Esperemos que muy pronto tengamos aquí a las falleras mayores de Valencia, a Rocío y Daniela, para conocerlas a ellas también mucho mejor. Y bueno, todo se dará pues prácticamente en el plazo de un mes y como ya digo, conoceremos a esas nuevas componentes. Vicente Burguete, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido tu verano?
Bueno, bien, diferente. Vacaciones cortas pero intensas, lo importante.
Bueno, y saludamos ya a nuestro invitado de esta tarde, a Ramón Estelles Feliu, que es el secretario general de la Junta Central Fallera. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes.
Encantado de tenerte con nosotros. Yo decía, mi verano no ha sido, que digamos, como para disfrutarlo por todas las incidencias de hogar que he tenido, ¿no? Pero tú, sin embargo, pues también has tenido tu trabajo ahí, a pesar de que, bueno, mucha gente puede pensar que el secretario también tiene vacaciones. En tu caso, has estado ahí en tu puesto.
Vos pensa que, como a mínim, fa falta estar els primers dies d'agost, perquè tota la informació rebuda, les carpetes i els contractes, s'ha de processar, perquè d'ahir ha d'eixir la classificació de falles. I jo, durant el mes d'agost, no solament és que he estat allí, sinó que he hagut de parlar amb els presidents o els secretaris o secretaris d'aquelles falles que tenien algun problema o que no havien presentat o indicat alguna cosa. És a dir, que com a mínim, aquests primers dies, tenint en compte com se va avançar la presentació de carpetes, que es presentaven al setembre i ara acabava el termini el 15 de juliol, jo he de processar-ho. Fa falta que estigui allí, com a mínim, la primera quinzena d'agost.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y antes de esta Secretaría de la Junta Central Fallera, jefe de sección de proyectos e investigación de la Dirección General del Sector Público de la Consejería de Hacienda. Qué cambio, ¿no?
Sí.
Qué cambio, ¿no?
Bueno, yo siempre digo que la gestión es la gestión. Cambia las cosas que gestiones y, claro, los procedimientos de la Generalitat i l'Ajuntament són lleugerament diferents i, a més, en este cas, en un organisme autònom, no? Però bé, la veritat és que, d'alguna manera, jo explique que he simplificat la meua vida, no? Perquè jo tenia la meua feina i després era la falla, la Federació de Falles de Benicalap Campanar, les reunions en alguna agrupació amb la Inter o el que fora. I ara tot és igual, tot són falles.
¿Echa de menos su trabajo en Hacienda, Ramón, o no?
Jo habitualment no estranye cap treball en el que he estat. A les persones sí, que no les veig tant, no? Sempre hi ha persones en les que tens més relació i que veig assiduament. Me n'adone amb el temps de quines persones són les que d'alguna manera em calat més i quines no tant per el desig de veure-les i que me les organitze per a poder-ho fer, no? Però en si la feina, no. I el dia que m'haig de reincorporar a l'administració segurament serà una feina distinta a les que he fet.
Segundo año, ¿no? Como secretario general.
Sí, el segon exercici.
Segundo ejercicio. ¿Y cómo valoras esta experiencia?
Bueno, des del punt de vista personal, és veure les falles, que crec que no he de demostrar que m'agraden, perquè jo li dedicava moltíssimes hores fora de la meva feina, veure-les des d'una perspectiva que jo no podia tindre en ningú cas. I jo sempre poso l'exemple de la crida, no? És a dir, quan tu vas en la gent de la teva comissió a la crida, quan vas, i bé, és el procés d'arribar fent una miqueta l'animal, el que te pugues passar bé o malament allí esperant, les imatges que te posen, tal com jo ho he viscut, i la crida, que són 10 minuts, una miqueta més, val. Quan tu vius una crida des de dins, des de la part organitzativa, etc, és una barbaritat. El temps i la feina, les reunions que porta, no? És les coses que estan passant i que la gent no veu, i que, i els problemes que s'estan solucionant i que afortunadament se solucionen perquè tot isca bé. És una visió totalment distinta. Preselecció, que ho ha comentat el company, o selecció de cors i fallera major. Tu veus, imagina't des de la fonteta sentat al gra de Déu, no? Ara ho veus des de dins. Jo estaré amb el senyor notari el temps que faça falta fins que el jurat signe les actes, no? I després, ara estem en l'organització de l'esdeveniment, el vicepresident treballant i jo recolzant-lo, sobretot en els processos administratius. És una visió que no tindries mai si no estigués allí.
Y precisamente me acojo un poco a esto último que has dicho. Cuando tú estás en la fonteta, que tienes a tu alrededor miles de personas que tienen centrados tus ojos sobre ti, porque tú eres la persona que va a decir quiénes son las elegidas. ¿Cómo se siente?
A veure, jo el que passa és que sóc com sóc. És a dir, jo quan t'estic vivint les situacions, sóc normalment molt tranquil. Val? Jo me poso nerviós abans i després, perquè jo acuso les situacions sempre després. A veure, és emotiu, és emocionant. En aquest moment les coses ixen. És com jo ho he viscut, que ho he viscut una vegada, des d'aquest punt de vista. Abans d'arribar del moment jo pensava que em resultaria una miqueta més complicat perquè possiblement m'emocionaria, no? Però va així.
I ve el secretari Ramon, no pensa en ese momento, me cachis que tengo, que son 73 y que solamente voy a nombrar a 12. No piensas en esas que no salen, no te viene por la cabeza.
Bueno, això ja ho tens assumit de casa, val? Perquè a més com a president de Falla i com a fallera has tingut candidates que no han eixit. Alguna ha eixit, en la meva falla una xiqueta, cort infantil. Evidentment, ja saps que no poden eixir totes, són 73 candidates majors, 73 infantils, van eixir-ne 13. Saps que la majoria no van eixir. I és una cosa que tens descomptada, a banda el fet que, clar, igual des del meu punt de vista, des del meu punt de vista personal haurien d'haver eixit altres, i des del punt de vista de la immensa majoria dels presents, segur que és eixe el sentiment. Són pocs els que eixe dia estan molt contents, la majoria no.
Clar, sí, sí. Bueno, a parte de esto, claro, Ramon Estelles es fallero, pero además con un currículum que te pones a verlo y es impresionante, ¿no? Muy, muy arraigado a lo que es la agrupación de fallas de Benicalá Campanar. Delegado de Cultura, si me equivoco me corriges, del 2009 al 2012, secretario y delegado de Cultura en el 13-14.
Ahora estás hablando de la falla. No de la federación.
Exacto, exacto. Hablamos de concretamente de la falla de Pedro Cabanes, Juan 23, que es que es la tuya. Digo arraigado porque también lo vamos a leer después y también has estado ahí, sobre todo en cultura. Presidente hasta el 2017, que es el momento en que el concejal Pere Fuset te llama.
Sí, yo vais a renovar y aquí de dimitir.
¿Cómo ocurre aquello? ¿Cómo la llamada en este caso para ti?
En principio ell veu la meva disponibilitat i de tota manera res no era segur. De fet, jo vaig renovar com a president i vaig renovar també com a delegat de cultura en Benicalá Campanar, cosa que no és incompatible, però que és impossible de compatibilitzar amb el fet de ser secretari general, val? I estant precisament el mateix dia que inaugurava una exposició en la seu de Benicalá Campanar, me cridà i me digué que anava a ser secretari general. Perquè jo ja li havia dit que si finalment ell volia, jo li diria que sí. Uh-huh. Ell me va...
O sea, tu estaves dispuesto ja a ello.
Sí, em va plantejar ser secretari general i d'una altra banda me va oferir una vicepresidència. I jo li digui que sí a les dues coses, que tenia implicacions totalment distintes. Des del punt de vista laboral, per exemple, una vicepresidència, jo continuaria la meva feina, i com a secretari general jo he hagut de demanar-me una excedència voluntària en l'administració.
Uh-huh. Y viniendo de, en el caso de la secretaría para sustituir a Pepe Martínez Tormo, bueno, venía, aquello generó un poco, digamos, un poco de polémica por todo lo que traía. ¿Esto supuso algo para Ramón? O...
Yo parlé con el presidente de Junta. Uh-huh. Yo entiendo que ese IQI ha de valorar dos cosas que yo le dije que eran distintas. D'una banda, si havia de substituir a l'anterior secretari general, si considerava que no devia seguir, i d'una altra, fer presa aquesta decisió, qui havia d'entrar, no? I això ho vas deixar en mans del president de Junta. Si ell me cridava, jo anava a dir que sí.
Mm-hmm. Bueno, estamos aquí en tertulia, como siempre. Juan, Vicente, si queréis hacer alguna pregunta, no dudéis en ello, porque vamos a seguir todavía conociendo. Tenemos más contenido que lo vamos a ir exprimiendo durante todo el programa, pero aún queremos conocer aún mejor a Ramón. Ahora sí que nos centramos un poco más en lo que es la federación, organizador de las jornadas culturales Pepe Monforte, comisario con Manolo Sánchez de la exposición de 100 años de prensa fallera, delegado de cultura de la Federación de Falles Benicalá Campanar, comisario con Nicolás Garcés, que fue presidente de la exposición 75 años de especial. ¿Vale? La verdad es que es un gran trabajo que lleva su...
Hombre, yo en la falla comencé algunas jornadas de cultura, ¿vale? I el president de la falla en aquell moment, Toni Simarro, parla amb Nicolás Garcés, que acaba d'entrar com a president, i li diu el que s'està fent en la falla. De fet, les primeres jornades Pepe Monforte són una edició una miqueta variada de les terceres jornades de cultura de la falla Pere Cabanes, Joan 23. Mm-hmm. Val? I jo entro, per tant, a col·laborar en la directiva de Nicolás Garcés Casal. A col·laborar. Perquè crec que passarien dos anys fins que jo entrara en la directiva. De fet, Nicolás Garcés Casal me nomena comissari de l'exposició Centres de Premsa Fallera, comissari per la Federació de Benicalá Campanar, i jo no sóc directiu, no ho sóc encara. Però, a banda, jo en aquest moment entre també en l'equip de la revista Sendra, jo ja coneixia a Manolo Sánchez, aquí des d'ací salude, que és jo sempre dic que és un gran erudit, a banda de bellíssima persona des del meu punt de vista, i que té una col·lecció hemerogràfica impressionant en sa casa. Val?
Tengo constància.
Sap de tot, el cabró. I per a mi allò va ser una oportunitat magnífica. Però ja dic, és a dir, jo soc comissari, diguem-ne el comissari de la Federació de Benicalá Campanar, quan encara no soc directiu.
Premio gigante del 2014 de la Federación, Premio Soler y Godes, Premio Mocador en el 2013, Premio de la Federación de Valles de Benicalá Campanar. ¿Qué falta? ¿Falta alguno?
Más parla de coses distintes, no? El primer, el gegante, és un premi que te donen els companys, que me donaren els presidents de Benicalá Campanar, i té el valor afectiu que té, no? Els altres són premis per articles d'investigació. Que seria eixa cosa que ara tinc abandonada. Totalment. Perquè jo des de fa anys investigue molt en el món de les falles. Jo soc anat a les fonts, és a dir, escorcollar arxius i premsa i revistes falleres i llibrets. Normalment i sobretot dels anys 20 als 40. I especialment dels anys 30. I bé, jo m'he presentat en diverses ocasions al Soler i Godes, vaig guanyar aquesta edició, i el Premi Mocador també. L'últim és un premi que concedeix la Federació de Falles de Benicalá Campanar. El gegant és un... Vale, te volem. Que té el... Clar, té aquest gran valor. Igual que el Premi Taronja, que no està ahí, i que m'he concedit en els companys de Junta.
Exacto. Hace unos meses que allí estuvimos presentes, i además un premio muy aplaudido.
És un premi molt bonic.
En general.
Vale. ¿Te sientes querido, ¿no?, entonces, por el mundo de las fallas en general.
Jo ho dic com sempre igual, és a dir, d'una banda, en jo he tingut en els meus companys en venir a la Campanar, perquè, clar, tu amb qui tens relació és amb els directius i amb els presidents. En, no sé, en el 95% dels casos una relació molt bona, i en l'altre, habitualment bona també.
Entonces, eres un perfil de secretari general.
I en junta m'han acollit d'una manera impressionant. No solament no he tingut cap problema, sinó que tot han sigut facilitats en lo que és en la qüestió relacional, no? En la relació amb els companys.
Uh-huh. Antes hablábamos de tu trabajo profesional cuando lo ejercías, de tu trabajo hablábamos, comparábamos un poco con la secretaría, y ahora ¿tú echas de menos la presidencia?
¿La de la falla?
Sí.
De vegades sí, de vegades no. O sigui, jo entenc que si, ho dic després d'haver sigut president 3 anys i una miqueta, que sense la perspectiva que dona la presidència d'una falla, tu no tens una visió adequada del que és una falla. Sí, perquè tu has d'assumir aquesta responsabilitat. Si no, la teua visió sempre és parcial o quasi nula. Sobretot si atenem que en les falles sempre hi ha gent que té una vinculació molt escassa amb el funcionament de la comissió, que és un cos social. Val? Quan tu eres president, a banda de qüestions administratives i organitzatives, tu administres, perdoneu-ho la paraula, aquest cos social. I això és molt important. Si no ho fa el president, que en alguna falla n'hi ha, que el president igual és més protocolari, algú ho ha de fer. Però tu has d'administrar aquest cos social, perquè si no pot ser una revolució. Qualsevol coseta pot ser un problema greu.
Y una vez dentro de lo que es la secretaría, en este tiempo que ha pasado, tanto en el primer ejercicio como en el segundo, desde el punto de vista del secretario, ¿se tiene que corregir alguna cosa en junta?
El secretari general ha de corregir-se ell algunes coses, alguns comportaments, algunes maneres de fer, igual algunes tramitacions les he de fer una miqueta abans, val? Hem de corregir sí o sí la situació del personal de Junta Central Fallera, ho hem intentat, vam reconvertir una plaça d'auxiliar d'oficis en una d'auxiliar de servicis, però lamentablement els nostres horaris no són atractius i el xicot que va finalment ocupar la plaça se n'ha anat i a la pràctica tinc molt poc de personal administratiu per a fer les tasques inevitables de gestió. Gestionem un pressupost de més de 2 milions d'euros i això necessita més personal. Això seria en aquests moments la urgència de Junta. I és la urgència perquè són bones persones i no se me queixen de l'altre problema que tenim, que és l'aire condicionat, que l'hauríem d'arreglar inevitablement perquè se pot fer molt difícil treballar allí a l'estiu. Juliol i setembre són molt durs. I la gent ve voluntàriament i continua treballant. Val? Perquè l'hivern encara pots lluitar en base a les estufes, però els ventiladors són una mala solució quan la temperatura ambient és molt elevada. Jo dic que el principal problema en aquests moments és una qüestió de personal de Junta. I ho ubicaria jo després, i que me perdonen els que ho passen molt malament, però bé, ho poso després perquè ells se porten massa bé, l'aire condicionat. Això, diguem-ne, que són qüestions molt prosaiques, Després podem entrar en altres discussions.
Admíteme la broma, Ramon,
Dime.
Tómatelo como una broma, que ahora, para traer a las falleras mayores de Valencia al estudio, tenemos que pagar el taxi, que digo que con el ahorro ese ya se puede empezar a...
Son pocs diners, ¿vale?
No, el aire acondicionado o el taxi?
El taxi. L'aire acondicionat són molts diners.
Bueno, pues desde aquí a l'alcalde...
És una cosa que porta l'Ajuntament.
No, de todas formas sí que es cierto que es necesario. Bueno, nos vamos a centrar en este programa, vamos a tratar, porque tenemos algunas grabaciones que hemos hecho, nos vamos a centrar en preselecciones y también en la batalla de Flores. Yo te hablaba de qué cosas se pueden corregir. El jurado que elige Junta Central Fallera, ¿se puede corregir el hecho de que las tenga que conocer en una tarde, simplemente?
L'estructura del jurat està marcada per decisions de l'Assemblea de Presidents. O sigui, el que consideri convenient farà la proposta que siga i l'Assemblea la considerarà. I el secretari general respectarà el procés que s'estime oportú. El secretari general nomena els jurats en aquells sectors que volen que el nomene el secretari general. Aquells sectors que volen nomenar-lo ells, el nomenen ells. I segons les normes establides per el ple en primer lloc i l'assemblea, de manera definitiva. Jo estic obert a qualsevol proposta. Gestionaria jo i qualsevol secretari general aquella proposta que s'aprovarà. Però n'hi ha de tot, eh? N'hi ha qui es queixa de que no les coneix i n'hi ha qui diu que les coneixem massa. N'hi ha de tot, en el mundo de las fallas.
Te pongo un ejemplo muy sencillo, Ramón. En este caso, una de las preguntas que nosotros hemos hecho a las candidatas a Cortes de Honor, hemos hecho que qué le parecía el proceso de preselección por la cual había sido elegida. Las entrevistas van a estar ahí para que se puedan escuchar. Hay una gran mayoría que la verdad es que dicen que le ha parecido bien. Hay otras que, por el contrario, que yo soy de esa opinión, que hubiese sido a lo mejor más necesario el que se pasara más tiempo con ella. Yo soy de la opinión, te hago la propuesta aquí directamente, yo soy de la opinión de que el jurado de Junta Central Fallera, elegido por la Junta Central Fallera, podía estar una semana con ellas en distintos momentos, no necesariamente durante toda la semana para conocerlas mejor, pero bueno, con la finalidad de que al final de cuentas pues no se eligiera a la mejor candidata. Es una propuesta como otra cualquiera. Juan duda,
yo,
¿no?
Yo he tenido la experiencia de ser jurado de junta en un sector hace ya unos años y por mi experiencia sí que nos llamaron el sector pues durante toda la tarde, estuvimos con ellas. Sí que a lo mejor echar de menos el poder estar más tiempo, ¿no? Como me ha ocurrido en otras situaciones. Pero bueno, yo creo que también depende un poco de las personas que conforman ese jurado, ¿no? Porque, bueno, si vas con el talante que hay que ir y sabiendo lo que hay que hacer, yo creo que, pues a lo mejor en una tarde, o posiblemente en dos tardes o tres tardes, sí que se puede sacar unas buenas candidatas. Yo creo que el trabajo lo hicimos bien porque, por lo menos en ese sector, tres de las niñas que salieron luego salieron en la corte. Ahí lo dejo. Yo creo que, ya no por echarnos flores a los que estábamos allí, pero es que a veces el jurado, y no quiero, yo qué sé, cada uno tiene su idea, su partidismo y sus maneras de hacer las cosas, pero yo creo que una buena elección de un buen jurado puede facilitar y acelerar un poquito los procesos.
Y un altre element que s'ha de considerar. Torne a dir, el sistema que s'estime convenient serà el que se seguirà. El nomenament dels jurats, si se'ls demanara una convivència amb les candidates de més d'una vesprada i part d'una nit, seria més complicat. Perquè la disponibilitat dels jurats seria molt menor.
Exactament.
Jo enguany he nomenat 80 jurats. No tots els venia bé qualsevol dia, qualsevol hora,
sí,
i sempre n'hi ha amb qui parles i te diu que no.
Es complicado.
Están los que te lo demanden.
Igual que cuando trabajas en Junta Central Fallera. O sea, si quieres colaborar y... Porque al final todos estamos aquí arrimando el hombro de una manera... Y coordinar eso, entiendo que es complicado y siempre abre debate, ¿no? Y bueno, es bueno saber diferentes, pero yo siempre pienso que es más cómo se elige exactamente a ese jurado. Las personas que lo conforman pueden tener éxito o no.
Hay casos como el de Rascaña, ¿no? Que pasan más tiempo con ellas, o incluso he llegado, no sé si estoy equivocado o no, siendo jurado de Junta Central Fallera, por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que me comentaron, no lo puedo decir con certeza, que Camín Sagrau estuvieron la tarde anterior con ellas también.
A ver, el cas de Rascaña es un jurat que no nomena el secretari general de manera habitual, y en el cas de Camín Sagrau, ara no recordo.
Sí, fue de junta, però, según tengo entendido.
Si está en la vespre, no le nomena tío.
Bueno, pues una persona que ha vivido intensamente lo que son estas preselecciones es la Fallera Mayor de Valencia, Rocío Giluncio. Tuvimos la oportunidad de conocer cómo se sentía en esa última de las preselecciones, que fue la de Benicalá Campanar. Y escuchamos su entrevista, una breve entrevista, porque siempre es la persona más ocupada de las fallas de Valencia, ¿no? Rocío Giluncio, Fallera Mayor de Valencia. Acaban de terminar lo que son las preselecciones con el sector Benicalá Campanar. ¿Qué sentimiento embarga la Fallera Mayor después de todas estas preselecciones?
Es un sentimiento más agri que dulce. Porque bueno, ahora ya estamos sí que sí en la recta final empiezan ellas a disfrutar del proceso y nosotras a despedirnos de este maravilloso año.
Hemos visto a la Fallera Mayor compartiendo con las candidatas y hemos visto cómo se abrazaban lo que es la corte, y la Fallera Mayor le dedicaba unas palabras. ¿Qué le decía, Rocío?
Yo les digo que, aparte de que muchísima suerte, que les digo que espero que hayan pasado el mejor año de su vida y que la amistad que han creado durante todo ese año siga unida a pesar de lo que pase esta noche aquí. Que esa amistad de amigas falleras continúe y apoyen al 100% a las candidatas que salgan, porque las van a necesitar.
Muchas emociones a la hora del veredicto. La Fallera Mayor de Valencia tiene conciencia de que ha abrazado, ha felicitado a la futura Fallera Mayor de Valencia.
Me emociono muchísimo cuando me dan el veredicto para decirlo, porque es eso, no solo que abrazo a la Fallera Mayor de Valencia, sino que yo el año pasado estaba ahí y era una fallera más, y ahora pues soy la Fallera Mayor de Valencia y bueno, pues me enorgullece.
Pues enhorabuena por todo tu ejercicio y que disfrutes mucho todavía los actos que te quedan.
Muchas gracias.
¿Cómo valoras, Ramón, la experiencia con las Falleras Mayores de Valencia?
Mira, amb Rocío i amb Daniela la meua relació personal ha sigut magnífica, de magnífica cap amunt. Rocío és una dona, és molt dolça de caràcter. Daniela és una xiqueta, és un cromo. Mm-hmm. És a dir, jo personalment tinc una molt bona relació. Amb Rocío sobretot destaca això, que és molt dolça en el tracte, és molt sensible, val? És molt empàtica, però també he tingut molt bona relació amb sa tia, amb Paro, que és una canya, directament uso aquesta expressió, o amb son pare. Mm-hmm. La germaneta no tant, però també molt agradable. I en la família de la Fallera Major Infantil també, la relació magnífica.
Són moltes hores junto a elles, no? Viviendo sí. Momentos buenos, però me imagino que també momentos de cansancio i de...
Per a mi, el cansament el d'elles. És a dir, jo no me plantejo si estic cansat o no, el d'elles. Mm-hmm. Però vull dir, sempre ha sigut agradable estar en... Jo no he viscut moments desagradables amb les falleres majors. Mm-hmm. Val?
Vicente, tu, des del punt de vista des de fora, com veus tot aquest procés de preseleccions, de elecció de corte?
A veure, jo...
Com lo ves? Com lo vives tu, esto?
Jo l'any passat no lo llegué a vivir perquè no llegué a Fonteta, mm-hmm. ¿vale? Estaba en pañales aún. Este año sí que, pues, por compañeros, por vosotros, que voy viviendo un poco más. Visto desde fuera, se ve un poco complicado, pero que todo tiene que regirse por unas normas. Uh-huh. No a todo el mundo le gustan las mismas normas, por lo tanto, hay que tener siempre, yo pienso, que una coherencia. Una de las preguntas que me gustaría hacerle es que en esas preselecciones, o sea, siempre se... a ver, lo que son jurados, primero... ¿Quién es jurado? Y después, el jurado, no a todo el mundo le gusta el mismo jurado, pero como no a todo el mundo le gustan los mismos jurados, pongámosle en programas de televisión, ¿vale? Uh-huh. Basándose en eso, no solo me gustaría saber qué cosas se basan fundamentalmente para elegir, no solo que sea más guapa, menos guapa, que tenga este estudio o que tenga... Es algo desde la ignorancia, me refiero.
Estás preguntándome por los criterios del jurat.
Efectivamente.
Vale. Yo el que te puedo decir es el que les demana Junta. Uh-huh. Cuando es Junta, en este caso el secretario general, qui els nomena. Uh-huh. Quan són els sectors, hi ha diversitat. Puc posar, per exemple, s'ha nomenat la preselecció de Benicalà Campanar, que són els meus sectors, que per cert se va preseleccionar a la candidata major de la meva falla. Uh-huh. I ahir, per exemple, la norma és que un president de falla no pot ser jurat. Uh-huh. Mentre que altres sectors diuen que el jurat precisament ha de ser el president. Uh-huh. És a dir, les condicions que posen els sectors que nomenen són molt distintes i això pot determinar en alguns casos els criteris i sobretot el temps que tu has tractat amb les candidates. Imagineu-vos els presidents, el temps que tenen tractades a les candidates, tot un any, en una diversitat d'actes. Pel que fa a Junta respecta sempre el criteri últim dels jurats. Junta Central Fallera no ha establit una relació de criteris que han de seguir les candidates, entre altres coses perquè les hauria d'aprovar l'Assemblea de Presidents. Uh-huh. Nosaltres no podem, és a dir, l'organització, la directiva de Junta, això no ho pot fer. Uh-huh. I ningú s'ha llançat a fer això. Val? El que fem és, això sí, ser sistemàtic, si se pot dir, en l'elecció dels jurats. Per exemple, jo què he fet enguany? Els jurats, per norma, tenen una majoria garantida de dones davant dels homes, normalment són 3-2, ha d'haver presència d'homes, entenc jo, val? Però la majoria ha de ser de les dones perquè vas a escollir a dones i a xiquetes. Vas a escollir a les representants femenines, no existeix la forma masculina de la festa. En aquestes tres dones se procura que dos coneguen el procés personalment i, per tant, són o components de cort o falleres majors de València, i de l'altra se demana que tinga, aquestes dos també ho poden tindre, una trajectòria directiva i organitzativa en la seva falla. Val? I dels homes, una trajectòria directiva i organitzativa en les seues falles o federacions. O homes i dones poden pertanyen a sectors que considerem especialment relacionats amb este món, doncs algun mitjà de comunicació, artistes fallers anomenat, etc. I tu confies en que, com jo els demane, tinguen una idea clara i prèvia del que ha de ser una fallera major de València i una fallera major infantil de València, que jo no els ho puc marcar, ni Junta tampoc, a no ser que, torni a dir, parlen els presidents. Val? Jo com a president no m'atreviria, el temps que ho vaig ser, val? Del que ha de ser la fallera major i la fallera major infantil, i nomenen, escullen com a candidates a les que es reunisquen la major i millor quantitat i qualitat de condicions. I ahir tu confies en el bon desig, la coherència i el bon criteri dels membres dels jurats, que tu penses que per el que han viscut en el món de les falles poden tindre una idea clara, que serà la seua, del que ha de ser la fallera major i la fallera major infantil de València. Això és el que n'hi ha. Ja dic, no existeix un llistat de què ha de tindre o què no ha de tindre. N'hi ha una certa idea popular. A veure, la xica ha de tindre una certa estètica, ha de saber portar el vestit de valenciana, ha de saber parlar, perquè va tindre després contacte amb moltíssima gent, polítics, militars, autoritats religioses, etc. Ha de ser capaç de quedar bé i de deixar-nos bé. I la xiqueta també al seu nivell. Clar. Però, i això en què se concreta exactament? Doncs que algú m'ho aclarisca, que jo no tinc inconvenient en saber-ho.
Gràcies.
Seguimos con tema de preselecciones y bueno, un acto que es habitual en a posteriori de las preselecciones es el acto de homenaje que la agrupación de fallas del Marítimo realiza a sus preseleccionadas. Un acto que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia, justamente desde donde realizamos nosotros nuestro programa, y el acto se inició con la recepción por parte del presidente de la agrupación, Pepe Pastor, a la fallera mayor de Valencia de 2017, Raquera Alario Bernabé, junto a las falleras de las Cortes de Honor 2017 pertenecientes a esta agrupación: niñas Rebeca Sánchez Agüera, Yaiza Delgado Tomás, Marina González Piquer y las señoritas Raquel Montero Márquez y Carmen Engomari. Tenemos la entrevista que realizamos justamente, nos vamos de una fallera mayor a otra, de Valencia. Tenemos la entrevista que le hicimos a Raquel Alario. Raquel Alario Bernabé, acompañando a las preseleccionadas del Marítimo en este homenaje.
Sí, la verdad es que bueno, es un acto muy emotivo, muy peculiar, porque es la única agrupación que organiza este homenaje, que la verdad es que es un homenaje muy merecido a las que pueden llegar a ser fallera mayor de Valencia o fallera infantil de Valencia en septiembre.
Bueno, a Raquel la hemos visto como presentadora en una de las preselecciones. No sé si ha llegado a ser jurado, la verdad, también.
No, la verdad es que este año no, porque estaba muy reciente todavía el cargo, pero después de ser presentadora de dos sectores y también es emocionante.
Y además, sobre todo, que le habrá traído recuerdos y simplemente de ver las caras de emociones en cada una de ellas.
Casi, yo creo que todas ellas tienen como un brillo especial en los ojos, porque se ve esa ilusión, esa emoción por todo lo que les queda aún por vivir, porque ya me lo decían, que se va a hacer muy larga la espera hasta que llegue septiembre, pero bueno, ahora que tienen que hacer disfrutar, empezando ya por mañana y a vivirlo.
Muchísimas gracias, Raquel.
Gracias.
Tras esta recepción se pasó al interior del Paraninfo, donde se visionó un audiovisual dedicado a la Fallera Mayor 2017 y Cortes de Honor, y los momentos en los cuales las candidatas homenajeadas fueron preseleccionadas. Pues esto fue lo que comentamos también con Pepe Pastor, el presidente de la agrupación de fallas del Marítimo. Pepe Pastor, presidente de la agrupación de fallas del Marítimo, merecido homenaje de la agrupación a sus preseleccionadas.
Pues sí, así es, un año más aquí hemos estado homenajeando aquí a estas nueve chicas, niñas y siete señoritas. La verdad que es un gozo ver este Paraninfo, que tenemos la suerte que nos cede la Universidad Politécnica de Valencia, ver la ilusión, ver esos primeros nervios ya de todas estas chicas preseleccionadas y de niñas. Y bueno, yo como les he dicho, que no dejen de soñar, el tiempo vendrá y bueno, el jurado decidirá.
Que no dejen de soñar y aparte, como tú le has comentado en el discurso, que disfruten.
Por supuesto.
Luego veremos a ver qué es lo que ocurre en la fundita, pero sobre todo que disfruten de este momento.
A mí me ha encantado una frase que ha dicho Raquel también en su discurso, ¿no? Que me ha encantado y es muy cierto, que no se lo tomen como una competición. No es ninguna competición, tienen que ser ellas mismas, tienen que disfrutar de todo lo que van a vivir y que no dejen pasar ni un segundo, y que disfruten, que sean como son ellas y las niñas que sean niñas, eso es lo que tienen que ser.
Finalmente, el agradecimiento a la universidad, pero el agradecimiento también a un gran equipo de trabajo como es el de la directiva del Marítimo.
Por supuesto, yo siempre lo digo, la cabeza visible sí soy yo, pero bueno, si no estás rodeado de un buen equipo no se puede hacer. Son muchas horas de trabajo y la verdad es que da gusto estar todos con ellos. Y bueno, adelante, y nos queda todavía actos y mucho trabajo por delante, que bueno, que con la ayuda de todos ellos seguro que lo conseguiremos.
Seguro que sí, gracias, Pepe.
A vosotros.
Bueno, los que estamos aquí en esta mesa conocemos, digamos, lo que es el proceso de llegar hasta lo que es la elección de la Fallera Mayor de Valencia del 2019. Pero bueno, yo estoy seguro de que muchos oyentes están interesados de que cómo va a ser ese proceso. Explícalo tú, Ramón.
Bé, ara s'han acabat les preseleccions, ja tenim 73 i 73. Uh-huh. El dia 11... l'Assemblea de Presidents nomenarà 4 jurats. Una miqueta abans que els presidents voten, el senyor regidor haurà dit quins 3 jurats nomena ell i ja en tindrem 7. 7 per a les majors, 7 per als infantils. El dia 13 hi haurà una reunió, jurats, candidates, en Junta Central Fallera, i a partir d'aquest moment pactarem o parlarem, dic pactarem perquè tot això costa diners, quines proves se'ls poden fer i a on. Uh-huh. I el dia 29 estos jurats se tancaran en el senyor notari en Fonteta i jo estaré esperant que em passen les actes firmades.
Uh-huh. A partir d'ahí conoceremos a la...
En tindrem 13. Uh-huh. Val? El mateix jurat, segons van decidir els presidents, uh-huh, vam decidir, perquè jo ahir vaig votar també, que era president i estava en l'assemblea, el mateix jurat se prendrà uns dies de reflexió, ho dic així, i alguna prova més per a decidir de cada un dels grups de 13 quina és la primera, quina és la fallera major i la fallera major infantil.
Eso es un paso adelante, ¿no? Mejora, ¿no?, la manera de elegir a...
Jo vaig votar a favor, ¿val? Jo vaig votar a favor, sí, perquè considerava que era convenient que el jurat que les havia tractades a totes inevitablement fera l'últim pas.
Mhm. Y bueno, y previsto de conocer a la Fallera Mayor de Valencia, no sé si has dicho la fecha.
En teoría, el 10 de octubre. Uh-huh. Será la telefonada.
Uh-huh. Pues ahí estaremos.
Como estos años atrás, uh-huh, vamos a mantener un poquito la traición y la llamada, ¿no? Que es, uh-huh, además es una cosa muy arraigada nuestra, ¿no?, de los falleros de Valencia. El poder conocer a nuestras falleras mayores. El secretario general, aparte de secretario general, es persona.
Sí.
Y claro, amante de las fallas. Uh-huh. Tu amor por las fallas, ese arraigo que tienes, ¿de dónde nace?
Yo siempre digo, yo soy faller, yo he sigut ya faller a una cierta edad, faller de comisión. Pero a mí les falles eran una cosa a la que me portaba mon yayo. Perquè jo sóc d'una pedania de València, de poble, de Benifarats. Ara visc en Borbotó. Benifarats i Borbotó tenen una cosa en comú i és que no planten falla. Val? Per a mi les falles eren les que m'ensenyava mon iaio, que havia nascut en el carrer Orihuela, si no recordo malament, la iaia en Rualla, val? I que ell travessava el pont i se n'anava a veure el que per a ell eren les falles de València, que eren Mercat i Collado. I a Collado ens portava, si anàvem a l'orxateria de Cibera quan érem nanos, uh-huh, allí podies portar-te el teu esmorzar, recordes, depenia en qualsevol cosa, i ell ens parlava de falles, ell se comprava el fallero, que ara no recordo quin fallero era, no sé si el que seria el fallero o qualsevol altre, i li veies els dibuixets de les falles i destacava molt com estaven fetes ninots, si estaven pintats bé, si estaven ben acabats. És a dir, que jo el que faig és retrobar el que en el seu moment me plantejava el iaio. Perquè el iaio era el que parlava de falles i el que seguia les falles en la família. El iaio, el pare de ma mare. Uh-huh. La resta no. Uh-huh. Ja dic, ni en Benifallades ni en Borbotó se planten falles. Uh-huh. I és curiós, jo després vaig retrobar-me amb el món de les falles pel llibret. Perquè me demanaren la correcció d'un llibret. I a partir d'ahí tot.
¿Sempre de la misma comissió?
Sempre. Jo no he sigut faller de ninguna altra, només que Pere Cabanes, Joan 23. Uh-huh. És la meva falla.
Pues continuamos. Ahora nos vamos a lo que es la batalla de flores. Esa batalla de flores que vivimos también...
Con mucho calor.
Con mucho calor, con mucho porque es en el mes de julio. Pero qué espectáculo, Ramón, ¿eh? Es uno de los grandes actos de final de feria. Y,
es un gran evento.
Y una curiosidad, ¿vale? Porque no es un acte de Junta Central Fallera, uh-huh. Pero lleva tú a los fallers y a las falleras y veremos qué queda. Las cosas como son. Desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista de quién fa la festa y quién fa el espectáculo y quién está en el público, ¿no? Uh-huh. Bé, la batalla de flors té l'antiguitat que té, ve del Déneu, ¿vale? I és curiós que encara continuï una festa amb aquest format, que a més s'ha ampliat en els últims anys, com sabeu. És més llarg el recorregut i si donades més espai s'ompliria també de públic.
Mm. Sí.
Té un èxit assegurat.
És cierto que se va des de la Concejalía de Cultura Festiva, se van proponiendo ideas año a año para, digamos, un poco conseguir... Yo agradezco mucho, cuando estaba en esta última, yo tengo la opción de, como medio de comunicación, pues de estar en el recinto interior, pero yo agradezco mucho que se hayan quitado esas vallas tan grandes que sí, al que, público de exterior no dejaban ver las
carrozas. La gente que no pueda estar en los palcos que pueda visualizar bien, ¿no? las magníficas carrozas que ha habido este año.
Uh-huh. Claro. Pues una de esas ideas de este año, novedad, por primera vez la compra online de los palcos para la batalla de flores que se realizó por sorteo. Estas son las declaraciones del concejal Pere Fuset al respecto.
El sorteig volíem fer-ho davant notari de Juan Francisco Herrera García Canturri, notari que donarà fe d'este sorteig que ja vos podeu imaginar que ha despertat moltíssima expectació. Recordar que una de les nostres apostes d'este govern és precisament tractar de donar alternatives a aquesta cua que pensem que en el segle XXI tenia alternatives. Per tant, ja els últims anys hem apostat per la venda online d'una part d'aquestes llotges. Per tant, volem garantir d'aquesta manera que tot el món tinga les mateixes opcions, que siga de manera igualitària, que no n'hi hagi, per tant, tampoc estar pendents d'una hora concreta de connectar-se, ja que pot haver-ne gent que treballa, i sobretot la saturació que es produeix, com hem vist en anys anteriors. Ha sigut 40.060 visites a la pàgina web, 40.060 visites a la pàgina web, de les quals persones inscrites són 7.089 persones registrades que participaran d'aquest sorteig.
Bueno, pues una novedad más, está ahí, tendrá su aceptación o no, porque Juan, es bien cierto de que nosotros que digamos un poco nos movemos mucho, vivimos a pie de calle, no todo el mundo está muy conforme, pero esto es lo que
bueno,
tiene.
Pero al final hay que dar soluciones se han hecho varias pruebas, ¿no? Durante algunos años, siempre el tema digital pues lleva pues eso, a saturaciones de servidores, a... En fin, yo entiendo que la solución es un poco complicada, intentar contentar a todo el mundo. Es imposible, eso ya... Entonces, bueno, pues yo creo que como sorteo es una medida interesante. Y luego la venta también física, ¿no? Uh-huh. Las famosas colas, que había gente que le encantaba estar ahí pasando unos días, una noche calurosa en los viveros.
Estaven els que portaven la tenda de campanya i s'ho passen pipa i defensen d'aquesta manera, diem-ne, tradicional de comprar les entrades.
Uh-huh. Pues estábamos hablando de la batalla de flores, de ese espectacular, y tenemos al teléfono a Enrique Burriel, que, bueno, varón de Cortés. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos...
Bueno,
sí, dime.
Yo, Yo he colaborado con el Balón de Cortes, la artista era María Meliá.
Correcto, es así, ahí tenemos que el diseño fue tuyo, ¿no, Enrique?
Sí, yo dirigí, diseñé la carroza.
Cuéntanos un poco cómo surge la idea, cómo surge esta colaboración con María.
Bueno, pues María es que es joven, quería introducirse en el mundo este, yo ya estoy un poco ya apartado, ya llevo un par de años que no colaboro y tal, pero no hago carrozas directamente, me lo comentó, y le dije, bueno, pues sí, te echo una mano y te oriento y así te introduces en el mundo de las carrozas.
¿Y la idea de la carroza, el diseño, cómo fue? ¿Cómo surge esa chispa para crear una carroza como esta?
Bueno, la carroza es que normalmente siempre, como no tiene una crítica, como le pasa una falla, lo que buscas es, digamos, lo haces al revés, ¿no? Buscas el impacto visual y de ahí ya vas desgranando y vas creando lo que es la carroza. Porque la carroza es lo que impacta al llegar. Entonces tienes que buscar la apariencia primero que nada. Y bueno, buscas un tema, desarrollas y estructuras en base a la gente que va a ir a la carroza para que todo tenga una visibilidad lo más vistoso posible, claro.
Todo se ve muy bonito en el momento de lo que es el acto de la batalla en flores, pero esto lleva un gran trabajo con la participación de mucha gente, ¿no?
Sí, porque la carroza primero hay que construirla, después la construcción es parecida a la de la falla, es muy similar, hasta el momento que hay que empezar a forrarla. La carroza, claro, tiene el conqué de que tiene que estar toda forrada en elementos naturales, y entonces, claro, el proceso ya difiere completamente al de la falla. Ya tienes que empezar a buscar jugar con todo lo natural, con el musgo, el guardalobo, con el salvado, de colores, con muchas cosas, y todo eso lo tienes que ir preparando con tiempo, claro.
Enrique Burriel, no, para todos aquellos oyentes que no le conozcan, no es precisamente una de sus virtudes, no es precisamente que lleva muchos años en esto de carrozas para lo que es la batalla de flores.
Sí, llevo 24, 25 años, sí, unos cuantos.
¿Ha cambiado mucho lo que es? ¿Cómo se trabajaba antes y cómo se trabaja ahora? Cuéntanos un poco, Enrique.
Sí, la verdad es que antes lo que se hace ahora de forrar con flor natural, o sea, todo pinchado de flor, antes eso era hasta el año 2004, 2005, la flor se dedicaba solo a los centros de flor y se forraba más con salvado, con musgo, con guardalobo. Y la verdad que empezamos unos cuantos a empezar a pincharlo con agujas, la flor directamente sobre las piezas, y ahora hay muchas piezas que van directamente todas pinchadas con flor. Entran muchísimas flores para poder cubrir todas las superficies que se hacen con la flor natural, y todo eso ha cambiado, digamos, desde mitad de sobre el 2004, por ahí.
Muy bien, tenemos aquí al secretario general de Junta, Ramón Estellés. No sé si tiene que Ramón alguna curiosidad que preguntarle a Enrique sobre...
Yo saludarlo, que no fa molt el baixbol en Junta. Donar-li enhorabona, que no ho havia fet, per cert. Val? Jo espero que de 25, has dit, 25 anys?
Sí, aproximadament. Sí.
Doncs com a mínim 20 més, no?
Home, no, clar, no tant, Que l'edat no perdona, i hi ha un dia que uno se té que jubilar, No me queden tants anys,
No sé, jo crec que hi ha coses de les que no se jubila algú mai.
¿Cuántos varón de Cortés ha conseguido, Enrique?
Pues yo tengo, entre los que he colaborado y los que he firmado directamente, 7. El primero fue en el año 99, que me lo llevé por curiosidad, con la única carroza de Especial B, que se lleva un Balón de Cortes. Ese año ganamos a las AS. Fue algo muy curioso. Y de aquí para allá, pues, este año en colaboración ha sido el 7. Bueno, muy contento.
Muy bien, pues Enrique, te deseamos mucha suerte en todos los proyectos que vengan de futuro, darte la enhorabuena y también, por favor, que la transmitas a María Amelia. Y que nada, que volveremos a encontrarnos en la radio, por este mundo loco de las fallas y los actos.
Sí, nos gusta a todos mucho.
Y lo dicho, muchas gracias por intervenir en nuestro programa.
Gracias a vosotros, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se vio Ramón en la exposición del Ninot?
Yo creo que la misma falla me va a intentar reproducir en un ninot que básicamente se burlaba del fet que des que soc secretari general no apareix per allí. Uh-huh. I després apareixia en un altre així, com una espècie de figureta, de una espècie de conseller adossat a la figura del president de Junta, de Pere Fuset. Uh-huh. Val? Bé, jo me vaig veure per a cremar, que és el que toca. Uh-huh. Perquè a mi fins ara m'havien cremat en la falla, curiosament, la foguera que fan els xiquets per a Sant Joan, en alguna ocasió s'ha representat al president i a la fallera major i ha sigut una espècie de ninonet manual fet amb manualitats que han cremat, no? Bé, els ninots són per a cremar-se, com és normal.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno. Hemos visto, la verdad es que estaba bastante conseguido, ¿no? ¿Tú cómo lo veías?
Yo no, de veritat, yo no li veia pràcticament paregut. Jo dia, val, Ramon, sí, bé, ni a l'un ni a l'altre, però bé, escolta.
Bueno, sempre és un orgullo, un honor, ¿no? que te representen en un ninot,
sí.
És, jo crec que...
Ja, que paregui una foto, això ja es demanar molt.
si hablamos de Pere Fuset, tendría para elegir...
Tela.
Con todo, saber cuál es el... Recuerdo que como anécdota y que
nos contamos, creo que nos contamos, no me recuerdo los que había.
Sí, exactamente. Recuerdo que con Carles Andreu, un saludo Carles desde aquí, Carles Andreu de Distrito Fallas, hablando con Pere Fuset, le decía Pere Fuset a Carles, dice, ¿ya sabes cuántos Fuset hay? Y él le decía, tantos. No. Hay alguno más. Uh-huh. Bueno, pues otro de los grandes en la batalla de flores, Jordi Palanca. Vamos a escucharlo. Jordi Palanca, a punto de comenzar lo que es la batalla de flores. Nos vamos a la escuela, Jordi.
Nos vamos a la escuela, sí señor, a la mejor extraescolar.
Cuéntanos un poco de qué va a ir la carroza este año.
Pues mira, la carroza está inspirada en la frase que dijo Daniela en la crida, ya una frase mítica, que es la de ser faller es la mejor extraescolar. Y bueno, como sabéis que tengo a mi sobrina en la corte infantil, pues tenía mucha ilusión en llevar a la corte infantil, evidentemente, a Daniela. Y a su corte. Y bueno, pues a partir de esa frase desarrollamos Rafa Vilches y yo la idea para hacer la carroza y era pues eso, demostrar que ser faller es la mejor extraescolar, ¿no? Y hemos trasladado un aula a la batalla de flores con los libros, con la mochila, con la regla, compás, con el perchero, con el babero del cole y bueno, pues un poquito trasladar la escuela a la batalla de flores.
Háblanos un poco de ellas, la construcción, la flor, cuéntanos un poco el proceso.
Pues mira, el proceso empieza sabiendo que son 13 niñas las que van, que son muchas y que tienen que ir bien ubicadas, que tienen que ser bien visibles y que las protagonistas en la carroza tienen que ser ellas, ¿vale? Entonces planteamos los libros como tipo escalera para que puedan ir las niñas bien, bien sentadas y bueno, elementos a los lados también para que puedan ir sentadas las 13, ¿vale? A partir de ahí pues ya empezamos a desarrollar toda la trasera para que quedara muy espectacular a primera vista. Y nada, la hemos ido haciendo durante el último mes. En principio hemos estado Rafa Vilches y yo casi todo el tiempo y luego ha venido más gente a ayudarnos, evidentemente. Y luego el día de la puncha éramos 70 personas, o sea que fue súper rápido. Y nada, la carroza lleva 25.000 flores, lleva flores de varios colores, el rosa que predomina mucho en la mochila, el color blanco, color azul y bueno, luego pues el salvado que hemos utilizado, diferentes tipos de diferentes colores de salvado y bueno, pues la verdad es que queda muy colorida y queda muy muy bonita.
¿He escuchado bien? ¿Cuántas flores has dicho?
25.000.
¿Y todo esto para hacerlo en cuánto tiempo?
Pues las flores se pusieron, empezamos a las 8 de la mañana, 8 y media, a empezar a romper las flores, a romper los tallos, a ponerle aguja y acabada de pinchar la flor estaba solo a las 8 de la tarde. Pero claro, éramos mucha gente, entonces eso se nota y cunde.
Pues enhorabuena y suerte con los premios.
Muchas gracias.
Bueno, para terminar este tema relacionado con la batalla de Flores, tenemos la última entrevista que realizamos, que se le hicimos a Rafa Sánchez, de Carroza Sánchez. Aquí es el hijo del mítico carrocero, que bueno, ya prácticamente se puede decir que ha cogido las riendas. Él estaba solo allí, ha aplicado lo que son las nuevas tecnologías en esto de la carroza. Y como nos queda muy poco tiempo, vamos a escucharlo y ya despedimos nuestro programa con Ramón Estelles. Rafa Sánchez, Carroza Sánchez, un año más en la batalla de Flores y, si no me equivoco, tu segunda experiencia colaborando con tu padre, ¿no?
Sí, así es. Esta vez por segundo año me ha dejado a mí al mando del diseño, pero bueno, al final está claro que es un proyecto conjunto y bueno, en este caso, este año hemos vuelto a realizar la carroza para la Bella del Foc. Hemos realizado la carroza que se llama Contacto Natural y vemos en ella medio paisaje nevado por el que aparece una figura femenina que va caminando, es toda verde, y conforme va caminando va derritiendo la nieve, y que va a representar la naturaleza, y entonces tras de ella y a cada paso que da deja pues todo un rastro de vida a su alrededor, es como que va creando la vida en su terreno, desarrollando la naturaleza, vaya. Entonces frente a ella se encuentra una cabeza de lobo, que es la parte principal de la carroza, y digamos que a un lado tenemos su media cara natural y en el otro, que es donde ella le acerca la mano, le contagia toda esa magia de la naturaleza y todo ese color.
¿La idea tuya?
Sí, sí es.
¿Cómo surge esta idea?
Pues estando todo el año calentándome el tarro.
¿Y el proceso de construcción cómo ha ido? Cuéntanos un poco lo que es, pues, la flor que habéis utilizado.
Empezamos con el tema del 3D. Yo realizo el modelado 3D de la carroza y... O sea, el diseño, digamos que el diseño y la escultura lo hago a la vez, lo hago todo con el ordenador, la presento y una vez nos la dan, pues ya empezamos a fresar las piezas a partir de los modelos que previamente he modelado y sobre ellos ya empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar con diferentes texturas, diferentes materiales y evidentemente dejando la flor para el último día, que es la nidela punchá, por la durabilidad que tiene, obviamente.
¿Cuántas personas intervienen para el trabajo de esta carroza?
Pues somos un taller de 5 personas y estamos pues aproximadamente un mes, quizá un poco más, para realizarla. Luego, lo que eso sí, en la nidela punchá, pues ya es una noche que ya pues vienen familiares, amigos, y es algo ya más colaborativo, porque claro, tienes que poner, en esta carroza llevamos más de 35.000 flores, pinchadas una a una, entonces ahí sí que ya pues contamos con ayuda.
Pues te deseamos mucha suerte en los premios y enhorabuena por el trabajo, porque desde luego la carroza destaca y mucho.
Muchas gracias.
Bueno, pues estos son los primeros premios de la sección especial A. Hemos hablado con Enrique Burrier, con Jordi Palanca, con Carroza Sánchez, y nos faltaba Vicente Demech, que consiguió el primer premio de esta sección especial. Desde aquí le transmitimos nuestra enhorabuena. No tuvimos la oportunidad, por desgracia, de hablar con él, pero sí que, pues como digo, le transmitimos nuestra enhorabuena. ¿Qué nos falta por comentar, Ramón?
El que vulgues. Això sí, ja
querías decir alguna cosa que no hemos hablat?
Amb Burrier he parlat, no? Però vull destacar de Jordi Palanca, a banda les seues qualitats artístiques, les seues qualitats de persona d'acord i de compromís. En el Montfaller, el seu treball en la Inter i, per exemple, de cara a la classificació de falles, com ha treballat. I respecte de Rafa, que és una passada, jo m'he ensenyat com treballa, i no solament el fet de modelar en 3D i modelar en l'ordinador, que és una manera totalment distinta de modelar, sinó com ell mateix està influint en que avance aquesta tecnologia, perquè li planteja necessitats i això força a que hi hagi canvis i millores. Mm-hmm. Solament això volia destacar.
Una pregunta que no quiero despedir el programa sin hacérsela al secretario general de Junta. Y bueno, esto es actualidad y las fallas son así y a veces somos muy... muy fogosos, ¿no? ¿Cómo ha vivido el secretario todas estas polémicas con el concejal de Cultura Festiva?
Yo siempre en tranquilidad, ¿vale? Partint de dos bases, es decir, el señor regidor es qui me nomena, yo le tinc tot el respecte del món des del punt de vista orgànic, personalment molt d'afecte, que és la realitat de la relació amb Pere, que li tinc molt d'afecte, i després jo he de fer la meva feina. I si hi ha algun problema, s'ha de treballar per a resoldre'l. Punt. Uh-huh. És a dir, que des del punt de vista del treball s'ha de fer, des del punt de vista personal, jo sempre he lamentat que hi hagi qualsevol polèmica desagradable, les desavinences, els disgustos, i en particular si ell en algun moment s'ha sentit malament. Val? Uh-huh. Però és treballar per a resoldre-ho.
Uh-huh. I... Yo considero al secretario general como la mano derecha del presidente de Junta.
En pero, Junta y sí ha de ser.
Pero cuando el secretario general a su izquierda nota su ausencia, ¿cómo se siente el secretario?
No entenc la pregunta, pero en todo caso, la dreta y la izquierda. ¿Vale? Per si de cas.
No, lo digo más que nada porque cuando decidió Pere no asistir a las juntas, ¿cómo, sí. ¿cómo se sentía el secretario general?
Jo dic el que he dit sempre. És a dir, jo estic molt millor en un ple, que falta un, Oye, o en una assemblea, si el senyor president està i si Pere està. Són dos coses distintes, El president ha d'estar, perquè toca. ¿Vale? És el que esperem els fallers i els que volen els presidents de falla. I Pere també, perquè fa falta.
Muy bien, muchísimas gracias a nuestros oyentes por estar ahí. Muchísimas gracias, Ramón. De verdad que bueno, que nos ha faltado tiempo y que espero que vengas en más de una ocasión. Que podremos hablar no solamente de tu trabajo en la secretaría, sino que podemos hablar de cualquier otro tema de fallas. Estás invitado cuando quieras.
Molt bé. Fins i tot puc parlar de coses que no són falles,
també.
Que conste.
Vicente, muchísimas gracias por estar aquí una tarde más con nosotros. Juan Meneses.
Ah, encantado. Nos vemos este fin de semana en Cuar, Moros y Cristianos.
Ahí está. Ahí está. Bueno, hay que decir, como último, que me permítemelo, Sari, el último, que hablemos de fallas y la UPV Radio han realizado las 146 entrevistas de las candidatas que se están publicando en Hablemos de Fallas, que nuestra emisora vamos a emitir, indudablemente, si emitimos las 146 no vengo, que emitiremos alguna elegida al azar, que nadie piense mal, que es elegida al azar, simplemente. Muchísimas gracias, Sari, por tu control técnico.